prepárate para un gran viaje por el mundo del deporte.
Sigue el podcast de La Locomotora.
Hola, hola, ¿qué tal? Un abrazo para toda la gente que se monta a partir de este momento en La Locomotora a través de ESPN Deportes Radio y a través de nuestros podcasts. Así que muchísimas gracias a la gente que también se ha tomado el trabajo de bajarlo y háganos llegar sus comentarios también a través de nuestras redes sociales. Hoy vamos a estar hablando de la fecha FIFA. Nada de Liga MX, nada de Liga Española, nada de Champions League. Es el momento, uno de los momentos tal vez más puros del fútbol, porque en un deporte que se ha industrializado tanto y en donde todo se mueve alrededor del dinero, pues no deja de ser interesante que motivados por esa camiseta, cada uno de los jugadores decidan seguir haciendo lo que hacen fin de semana tras fin de semana, pero para su selección. Y hoy hemos escogido dos equipos, la selección de Argentina y la selección de México, para hablar lo que va a ser la nueva era del Tata Martino y la continuación de un hombre que no sabemos qué tanto va a seguir, pero que vamos a ver hasta dónde llega, como es Scaloni. Pili, Nelly, bienvenidas a La Locomotora una semana más. Y bueno, con mucha expectativa de escucharlas y escucharnos alrededor de estas dos selecciones.
Un abrazo importante, ¿no? Importante los dos procesos de los cuales ya mencionabas, Caro, el tema del Tata Martino. Yo lo aplaudí desde el primer minuto que me enteré que llegaba este director técnico. Me parece que le va a aportar muchas cosas diferentes, nuevas a la selección mexicana. Ojalá viva todo el proceso, ojalá clasifique a la selección mexicana al Mundial y ojalá veamos algo diferente.
Sí, de acuerdo. Y por el otro lado, también la expectativa de nuevas generaciones, tanto en el caso de México como en el de Argentina. Hoy Messi está entrenando por primera vez con 11 jugadores con los que nunca había compartido. Sabemos que a lo largo de las anteriores convocatorias con Sampaoli se hablaba mucho de a quién llamaba Messi más que el técnico, ¿no? Entonces, por ahí platicar un poquito de si estos jóvenes realmente son llamados por Scaloni o seleccionados por Messi.
Bueno, no se hable más. Vámonos hasta Madrid, donde va a ser ese primer partido contra Venezuela en el Wanda Metropolitano, y hablamos de la selección argentina.
Bienvenidos, señores pasajeros. Esta es la primera parada.
Bueno, y lo primero que yo creo que hay que discutir aquí, Pili, Nelly, es el tema de Leo Messi. César Luis Menotti, ya ustedes lo conocen, todo lo que hizo con la selección argentina y la gran referencia que ha sido en la albiceleste junto con Bilardo, daba unas declaraciones el día de ayer, creo que fue, en donde comentaba en Fox que él pensaba que a Messi no lo tenían que llamar. Ahora, hay toda una curiosidad. César Luis Menotti, que ha sido llamado por el presidente de la Federación Argentina, el Chiqui Tapia, como director de selecciones nacionales. Lo primero que uno dice, bueno, ¿qué hace un director de selecciones nacionales hablando mal de la convocatoria? Eso es un tema aparte y que nos habla de la fractura y que no se terminan de tomar buenas decisiones dentro de la selección y que ese orden que uno pedía después del Mundial no ha llegado, porque, por ejemplo, también Burruchaga se fue de la selección nacional. Pero la pregunta es, ¿debió llamar Scaloni a Messi o debió organizar la casa primero antes de llamarlo?
Yo creo que Messi siempre puede ser convocado a una selección. Está empezando, y hay que recordarlo, está empezando un proceso en el cual él tiene que entregar resultados desde el partido 1. Estamos de acuerdo. Yo creo que ya a partir de este momento empiezan los partidos mucho más serios, ya empiezan torneos internacionales, torneos avalados por FIFA. Y yo creo que Messi le da algo más allá de lo futbolístico, le da seguridad, le da un vestidor que, bien o mal, él lo va a tener que manejar, es cierto, y si Messi le ayuda en este momento, es válido. Vamos, es muy fácil decir desde afuera, no, es que Messi es el que convoca a los jugadores, sí, pero como director técnico, si es una herramienta que puedes utilizar a tu favor, yo creo que Messi, yo si fuera directora técnica, también lo convocaba desde el partido 1.
No, Iván, son 8 meses en los que Messi no estaba involucrado con la selección. Hoy ya vemos una generación completamente diferente. Después de la Copa del Mundo, Mascherano, Biglia, Rojo, Banega y Higuaín, todos ellos se despidieron del albiceleste, y con esto el capitán Messi tiene algunas, ¿cómo decirlo?, como sociedades que reconocer, ¿no? El caso de Lo Celso, que no había llamado San Paolo, y todo el mundo quiere ver si realmente se puede asociar bien con Messi. El caso de que ya no estén ni Higuaín ni Agüero, por lo menos en esta convocatoria para el Kun, y ver cómo lo hace con Lautaro y con Dybala. O sea, yo creo que sí tenía que ir Messi, porque al final esta va a ser la base de la Copa América.
Exacto.
Y hoy empieza ese proceso.
Exacto. Recordemos que Argentina no ha ganado un título, y fue el último fue justamente el de la Copa América, el de 1993. Y uno diría, bueno, tampoco puede estar la selección perfecta para contar con Messi, porque ¿qué fechas FIFA tiene Argentina y el resto de las selecciones?
Son estas contadas.
Y en junio. Y luego en junio ya comienza la Copa América. Entonces es el ahora o nunca. No entra dentro del marco de lo ideal. Lo ideal sería que hubiese muchos partidos, que Argentina supiera más o menos a qué juega, que Scaloni sepa con quién cuenta y con quién no, y a partir de ahí Messi se integrara. Pero no es la realidad. Y hay otra cosa que sí es una realidad, y es que no vale lo mismo los partidos de la selección argentina cuando está Messi que cuando no está. Y hay un tema de contratos que termina sumando y que la selección argentina no se pierde. De hecho, había escuchado un rumor por ahí que dice que Messi incluso estaría cobrando por ir a esos partidos. A mí, de ser eso así, me parecería terrible. Sí, ¿no? De todas maneras, bueno, es parte de lo que se teje, uno no le consta, así que no podemos decirlo a ciencia cierta. Pero si eso sucediera, para mí sería muy grave. O sea, un jugador no puede cobrar por ir a su selección. Si no, estamos...
Eso...
Dime.
No, adelante. No, al final esos son rumores, ¿no? Eso se habla. A mí me parecería también lo más, lo más bajo que pueda tener un jugador, porque todos quieren portar a la camiseta de su selección y siendo Messi, que además en la parte económica no necesita absolutamente nada.
Exacto.
¿No? Me parece que sería una tontería. Pero bueno, partiendo de que para la gran mayoría la selección de Argentina es una con Messi y otra sin Messi, imagínense esta selección, como lo decía Pili, con jugadores de una camada novata, por decirlo así, la mayor parte, ¿no? El mayor porcentaje, y sin Messi. ¿Cuánto peso podría tener una selección? Y no porque no sean jugadoras que puedan aportar. Siempre la selección de Argentina va a ser una selección importante, ¿no? Y siempre va a tener buenos jugadores. Pero teniendo una camada nueva de jugadores, si no hay un referente, porque además se dice que para él juega la selección, que a él es al que buscan. Entonces, una generación sin experiencia, sin Messi, no sé qué rumbo podría tomar este equipo.
Tomando a los 30 jugadores extra a Messi, y quitamos a Otamendi, que también fue baja por lesión en el tobillo derecho, nadie tiene más años que Messi más que Armani. Son los dos más veteranos.
Imagínate.
32 y 31.
Y estamos hablando de portero.
Exacto. Mm-hmm. El resto son jóvenes. Imagínate esta generación, todo lo que promete, y de empezar una buena era, por lo que dure el técnico o no dure, pues desde hoy rumbo a la Copa América y lo que viene, les quedan años de jugar juntos.
Sí, y además, ojalá que funcione, porque después de eso uno no ve mucho futuro en esta selección argentina. Muchos de estos nombres tampoco es que brillen demasiado. Bueno, sí, Dybala es un hombre gol garantizado, pero jovencitos que realmente uno diga hacen la diferencia, como, bueno, compararlo con Messi tal vez es demasiado, pero como en otras épocas en donde ha sobrado jugadores, Crespo, Batistuta, Ayala. Por cierto, quería comentar algo de eso. Están acompañando a Scaloni como director técnico, un cuerpo técnico maravilloso. Está Pablito Aymar, Walter Samuel y Roberto Ayala como asistentes. Todos jugadores que han sido referencias en la selección argentina, referencia en sus clubes. Está Hugo Tocali como entrenador de porteros. Es decir, jerarquía hay dentro de este cuerpo técnico. Entonces, y todos exjugadores de muchísima experiencia que saben qué es lo que piensa el jugador cuando viene de Europa, cómo se siente, qué quiere.
Claro.
Ahí yo creo que está el gran reto de Scaloni, ¿no? Que a pesar de ser un técnico muy joven, que ya venía de ser asistente de Sampaoli, tiene que encontrar la manera de sentir cómodos a estos jugadores. Cuando estos jugadores se sientan cómodos realmente, ahí van a fluir en la cancha. Hasta ahora no ha pasado.
Yo creo que uno de los vestidores a nivel de selecciones más complicados en el mundo, yo creo que es una de las selecciones, la selección de Argentina. Y muchas veces los jugadores no le tienen tanta confianza al director técnico para algunos temas, cosa que sí, en su mayoría, tienen con los auxiliares. Y hecho, eso lo sé porque he platicado con muchos auxiliares y me dicen, bueno, muchas veces no van con el director técnico y nos buscan a nosotros. Es por eso que, obviamente, teniendo a referentes que ya pisaron esa cancha, que ya saben lo que es portar esa selección, que ya fueron referentes, tener esa comunicación con los jugadores, sobre todo con los más jóvenes, creo que le va a ayudar muchísimo, obviamente, a todo el cuerpo técnico y a esta selección.
Y que les impongan jerarquía, porque era mucho de los problemas que veíamos, por lo menos con Sampaoli, en el que no se respetaba al técnico, no se respetaba al cuerpo técnico, no se respetaban sus convocatorias, porque no tenía esa, pues sí, esa jerarquía frente a los jugadores, específicamente Messi.
Si les gustó esta parada, no se vayan, porque en un ratito vamos a estar hablando con un hombre inmiscuido en el fútbol mexicano argentino y que vamos a seguir analizando junto a él a esta selección argentina de Scaloni. Ya volvemos.
la locomotora sigue avanzando. Segunda parada.
Y nos acompañará en la segunda y en la tercera parada un invitado de lujo, exjugador, hoy director técnico de los Pumas de la UNAM, argentino, tiene todos los condimentos para hablar del albiceleste, Bruno Marioni. Bruno, qué placer tenerte con nosotros, gracias por aceptarnos de nuevo, nos acompañaste en Rusia 2018 y ahora nos acompañas en esta locomotora. Vamos de una vez a los bifes, háblame de qué sensaciones te deja esta selección dirigida por Lionel Scaloni.
Bueno, buenos días, damas. Gusto de volver a saludarlas. Y la verdad que la ilusión siempre genera un nuevo proceso. Es lo que me genera hoy la selección argentina, sobre todo por el regreso de Messi, que era algo que todos creíamos que iba a pasar, pero hasta que no se confirmara, creo que teníamos toda la incertidumbre. Y bueno, por suerte regresó con... también con varias caras nuevas, con jugadores que están teniendo buen nivel, con algunas ausencias, y yo creo que genera expectativa, ilusión, y ojalá que la selección argentina encuentre la fórmula para ayudar a Messi a que se sienta igual que se siente en el Barcelona, ¿no? Yo me parece que es lo más importante, encontrarle la forma a que Messi pueda desarrollarse y pueda rendir con la misma con las mismas ganas, con la misma ambición que lo hace en el Barcelona.
Bruno, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tomar la llamada, como siempre. Hablando de este cambio generacional que evidentemente tiene Scaloni en sus manos, ¿ante qué retos se encuentra este director técnico, tomando en cuenta que desde hace muchos años, desde el 93, Argentina no puede obtener un título internacional?
Mira, yo creo, Nelly, que el reto siempre es el máximo, porque la historia de Argentina así lo demanda. Ahora, hay que ser también objetivos y tenemos que pensar que Argentina en los últimos años ha perdido dos finales de Copa América y ha perdido una final de Copa del Mundo. Claro, si la hubiera ganado otra sería la historia, pero también hay que estar en las finales y no es tan sencillo llegar a competir en una final. No podemos perder de vista eso, lo que pasa es que también hay que ver que el fútbol argentino ha pasado un proceso de cambio después del fallecimiento de Grondona. Ha habido muchos cambios, ha habido mucha inestabilidad y eso indudablemente ha afectado a la selección argentina. Ahora, yo creo que hoy en el proceso que se está comenzando con Lionel Scaloni hay una expectativa muy grande por la calidad de jugadores que hay, porque ha comenzado una nueva camada también de futbolistas que están destacándose en sus equipos y yo creo que eso hace que la expectativa sea muy buena.
Hola Bruno, como siempre un placer saludarte. ¿Cómo toma el entorno argentino en general que su director de selecciones nacionales, César Luis Menotti, salga a decir que no era momento para que volviera Lionel Messi?
Pues es difícil analizar algo que una opinión de César Luis Menotti. Sí. Yo creo que habría que ver el contexto. Realmente no escuché la entrevista completa y quizás que muchas veces quieres decir una cosa y terminas diciendo o la gente termina interpretando otra. Pero yo lo que digo que para mí no hay momentos para que Messi vuelva o no vuelva. Me parece que Messi pertenece a la selección argentina. Messi creo que descansó un poco por la cantidad de partidos que juega y me parece que siempre es bueno que Messi esté dentro de la selección argentina porque eso nos va a ayudar. Yo imagino que Menotti piensa en que Messi tiene que llegar a una selección argentina que ya esté conformada, que esté en un buen funcionamiento, y es como sería ponerle la cereza en el pastel. Yo creo que la torta, digamos, o el pastel es con Messi, no es
claro.
Para que Messi venga, y yo creo que
es el ingrediente primario, ¿no?
Exactamente.
Bruno, le recordamos a la gente que apenas nos sintoniza que estamos hablando con Bruno Marioni, director técnico de los Pumas de la UNAM. Y Bruno, decía Sampaoli en su época con Argentina que era muy difícil no ser Messi dependiente. Y uno de alguna manera comprende esta frase con la misma, con el mismo Barcelona, en donde una cosa es cuando Messi juega y cuando no. ¿Cómo hacer para que esta selección argentina juegue con eso? Y como director técnico, ¿cómo lo debería manejar Scaloni?
Bueno, por eso yo al principio de la entrevista te decía yo, ojalá que Scaloni pueda encontrar el ambiente justo para que Messi se sienta bien, porque indudablemente teniendo Messi, eres Messi independiente, o sea, eso no, y así debe ser, porque digo, como lo dijiste, Barcelona cuando juega sin Messi es un equipo y cuando juega con Messi es otro, y para los rivales también es otro equipo enfrentar a un Barcelona de Messi que sin Messi. Entonces, yo creo que hay que encontrar el ambiente necesario. Los jugadores tienen que entender que la selección argentina es Messi dependiente. Entonces, a partir de eso, la figura, el objetivo principal de Scaloni debe ser encontrar los jugadores idóneos para que Messi se sienta como se siente en el Barcelona, con esa confianza, con el juego, porque en definitiva Argentina tiene que encontrar un juego similar al de Barcelona, porque es donde Messi se siente contento, donde Messi se siente a gusto, con el equipo con buena posición de balón, cosa que muchas veces no ha pasado, y yo creo que Scaloni está buscando y buscará eso.
Bruno, tú fuiste jugador, fuiste líder, ahora como director técnico sabes que siempre en el terreno de juego sí, pero en el vestidor siempre hay que lidiar con muchos egos, ¿no? Y hay que saber tratarlos a todos de forma diferente, porque empezando porque son seres humanos distintos. Hay que tener a Messi contento en la cancha, en el vestidor también, ¿y cuánto crees que pese Messi en el vestidor de la selección de Argentina?
Sí, definitivamente creo que hay que tener un gran manejo de grupo. Scaloni creo que es un entrenador que puede tener ese manejo de grupo, porque ha estado en muchos equipos en Europa jugando muchos años, creo que tiene y sabe cómo manejar a jugadores de jerarquía. Y yo creo que Messi en el vestidor, claro que influye muchísimo, es un tipo que quizás no es de muchas palabras, pero sí sé que es un tipo que habla en el vestidor y que es un buen líder. Entonces, yo no creo que Messi tenga inconvenientes ni problemas para ser el líder de esta selección argentina. Muchos criticaban o lo comparaban con Mascherano o con Maradona. Y el liderazgo, no hay una marca clara, definida de liderazgo. El liderazgo se puede manejar, se puede aplicar de diferentes formas. Yo creo que una de esas formas es la que tiene Messi, que quizás predicando con el ejemplo, siendo el mejor jugador del mundo, siendo un gran profesional, creo que predicás y creo que mostrás un liderazgo y un camino a seguir. Entonces, yo creo que Lionel va a poder marcar el liderazgo, Scaloni lo va a ayudar, y me parece que hay una expectativa muy grande en la que creo yo se va a poder terminar de conseguir los resultados que se han buscado durante tantos años.
Cuando vemos, Bruno, los nombres que se han despedido de la selección, Mascherano, Biglia, Rojo, Vanega, Higuaín, hoy realmente junto a Messi solo queda tal vez un Di María de esos hombres de peso que venían con la albiceleste. ¿Cuánto tú, como director técnico que sabe el proceso que lleva un equipo, cuánto tiempo crees que tarde esta selección en conseguir algo? Porque todos queremos ver a Messi ganar algún título, pero sabemos que, o sea, son hoy 11 nuevos jugadores con los que está compartiendo entrenamiento en selección Messi, y esto no va a ser de un día para otro, y a Messi tampoco le queda mucho tiempo.
Sí, es verdad. Yo creo que, bueno, todos aspiramos a que la coronación sea el Mundial, el próximo Mundial de Qatar. Ojalá que sea la coronación. Yo tengo la expectativa y la ilusión de que la próxima Copa América sea una muy buena Copa América, que se pueda conseguir también el título. Los jugadores, la calidad está suficiente para poder conseguir. Yo creo que el entendimiento que tengan de lo que proponga Scaloni, los jugadores, va a marcar un poco el futuro. Si lo que propone Scaloni es muy similar a lo que se ha estado trabajando en Barcelona, de posesión de balón, de tenencia, de encontrar los espacios, yo creo que eso es lo que va a ayudar a que la selección argentina crezca más rápido, porque Messi te puede dar ese salto de calidad rápidamente con un equipo que tiene esas mismas características.
Ahora, Bruno, tenemos una última pregunta. ¿Por qué dejar al Kun Agüero fuera de la convocatoria? Quiero que me lo respondas después de la pausa, cuando también vamos a hablar, por supuesto, de la actualidad de Pumas.
Nos acercamos al final del camino. Tercera parada.
Llegamos a la tercera parada, acompañados de Bruno Marioni, y habíamos dejado pendiente una respuesta de tu parte, Bruno. Era, ¿por qué dejar afuera a Sergio El Kun Agüero, actual goleador de nada menos y nada más de la Premier League? Ha marcado 18 goles, es un hombre importantísimo a la hora de encarar el arco por parte del equipo de Pep Guardiola, que son palabras mayores.
Yo pienso que probablemente, teniendo a Agüero en la selección argentina en este momento, te ves obligado a utilizarlo. Yo creo que el entrenador hoy quiere probar a algunos delanteros que están teniendo un buen momento, que necesita saber si están para ser jugadores importantes de la selección argentina. Pero con Agüero, ¿qué vamos a esperar? ¿Qué nos puede demostrar Agüero en un partido amistoso que ya no conozcamos? Ya sabemos que Agüero se pone en la camiseta de la selección argentina y juega y puede ser un jugador importante. Sabemos que tiene buena relación con Messi. Yo creo que esto ha sido hablado, que Agüero no fue convocado porque Scaloni necesita ver a Lautaro Martínez, a jugadores que quizás a Matías Suárez, que está teniendo un buen presente en River.
Al mismo Dybala.
Al mismo Pablo Dybala. Creo que hay muchos jugadores que todavía no han podido consolidarse en la selección argentina o que están teniendo su primera oportunidad, y creo que Scaloni necesita tener espacio para poder verlos con tiempo sin tener la obligación o la necesidad de meterlo a jugar a Agüero, porque digo, teniendo a Agüero en la banca o lo pones de titular, te quita un espacio para poder ver a otros jugadores.
Bruno, platicar contigo siempre es una charla que no quisiéramos que nunca terminara. La verdad es que no te vamos a dejar ir antes de preguntarte unas cositas de Pumas. Aquel partido ante América fue espectacular, un partido diferente, un partido que seguramente viviste como hasta el momento el más vibrante de tu carrera como director técnico. Después, le ha costado trabajo a Pumas en Liga sacar los resultados. ¿Por qué, Bruno?
Es verdad, el partido de la América fue un partido súper importante para todos, por lo que representaba el pasado, sobre todo. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que todos los cambios tienen tiempos de adaptación. Es normal, como yo lo expresaba, cuando llega un entrenador, la expectativa siempre es muy grande, muy alta, la concentración es muy grande, muy alta, y los resultados normalmente se coinciden, casi siempre pasa. Después, con el tiempo, hay un momento en los que vos empezás a bajarle conceptos diferentes a los que se venían trabajando en procesos anteriores, en etapas anteriores. Entonces, el proceso de entendimiento, de adaptación, el tener que defender en una zona diferente, el tener que atacar de una manera diferente a la que estabas acostumbrado, genera dudas, genera incertidumbre, y algunos lo reciben mucho más rápido y otros les cuesta un poco más. Y esto, digo, no está mal, es parte del proceso de cambio en el que está Pumas. Claro, es verdad, hay partidos en los que el equipo no tuvo la actitud suficiente, no tuvo lo suficiente para imponerse, como fue el caso de Lobos, pero en otros partidos hemos tenido, como el primer tiempo de Puebla, como la segunda parte de Morelia, que hemos tenido buenos buenas actuaciones. Lo que pasa es que no hemos podido tener 90 minutos de concentración, 90 minutos de actitud, 90 minutos de buen juego, y no hemos podido tener eficacia frente a la portería. Cuando marcas goles, normalmente los partidos se presentan a tu favor. Nosotros, como hemos tenido la fortuna de avanzar en el marcador, de ponernos adelante, hemos ganado el partido. Y bueno, nos ha costado, es algo lo que estamos trabajando muchísimo. Esta afectación nos va a ayudar, y yo creo que el próximo partido que tengamos contra Chivas, el equipo se va a ver diferente ya, bastante mejor.
Oye, Bruno, ¿cómo te cae esta fecha FIFA, este parón? Porque creo que llevábamos algunos torneos de no ver tan apretada la tabla. Hoy, incluso con los 10 puntos que tiene Pumas, está a 7 de liguilla. O sea, realmente no es mucho y matemáticamente todavía se puede meter. ¿En qué punto están? ¿En el de seguir luchando o en el de tal vez enfocarse al siguiente torneo?
No, nosotros debemos, es nuestra obligación enfocarnos en este torneo y tratar de comenzar a obtener de a 3 puntos. Nosotros el objetivo fundamental y principal en este momento es el partido con Chivas próximo, ganarlo aquí en casa y que el equipo vuelva a mostrar una cara diferente como la mostramos cuando llegué, y el equipo estaba combativo, estaba ordenado, tenía una actitud muy grande. Entonces queremos buscar eso, estamos trabajando en eso y debemos enfocarnos en eso, porque matemáticamente las cosas están al alcance. Uh-huh. Si bien es difícil, porque como lo decías, hay muchos equipos que están en la misma situación, pero vamos a intentarlo.
¿Te esperabas, Bruno, estar en estas instancias en el torneo de Copa?
No me esperaba. No me esperaba estar en esta instancia del torneo de Copa, ni estar en esta situación en la Liga. Yo creía que la Liga nos iba a ir bastante mejor, que íbamos a estar ya metidos en zona de Liga. Pero bueno, nada, esto es lo lindo que tiene el fútbol y las situaciones que estas se presentan y hay que revertirlas.
Bruno, ya para despedirnos, porque sabemos que tienes que ir a entrenar, ¿qué cambió del Bruno de Rusia 2018 al Bruno de hoy? Sabemos que de por sí la responsabilidad ha sido mayor, pero ¿qué aprendizajes? ¿Cómo has crecido tú desde entonces hasta hoy?
Yo soy una persona que está abierta al crecimiento diariamente. ¿Y qué ha cambiado en mí? No ha cambiado nada. He seguido aprendiendo, he seguido creciendo como profesional, pero a mí no he cambiado. Yo sigo atendiendo a todo el mundo, sigo respondiendo a todo el mundo, sigo siempre la misma persona que he sido. A mí no me va a cambiar el trabajar en Pumas ni en ningún otro lado. Yo tengo una forma de ser. Muchas veces en las redes sociales dicen, no pensé que me ibas a contestar. Yo trato de ser amable y de ser la misma persona siempre, porque me parece que esta profesión es una circunstancia. Uno tiene que ser un buen ser humano en cualquier circunstancia.
Bueno, eres buen ser humano y eres buen profesional, así que tu éxito está garantizado más tarde que temprano, o más temprano que tarde. Vamos a ver cuándo llega. Bruno, muchísimas gracias por atendernos el día de hoy.
Un cariño grande a ustedes.
Igualmente, gracias.
Bueno, ese fue Bruno Marioni, hoy montado en esta locomotora, hablando de la selección argentina y, por supuesto, de la realidad de su equipo. Ya terminamos con la tercera parada para irnos con la última, con México, que tiene un largo camino por recorrer de la mano del Tata Martino. ¿Hasta dónde llegará el Tata? Lo analizamos.
Llegamos al final de nuestro viaje. Esa es la cuarta parada.
Es de esas paradas que haces al final y en el cual no te quieres despedir, porque sabes que tienes un montón para conocer, un montón para hablar. Y cómo no hacerlo si vamos a hablar de la selección de México, que hará una parada el día viernes en San Diego y posteriormente el martes en Santa Clara para jugar ante Chile y Paraguay, respectivamente. Si hay algo que uno pedía era la tranquilidad que podía conseguir finalmente el Tata Martino con la selección mexicana, lograr armonía, lograr conciliar, y resulta que no ha debutado el Tata como técnico ya en el banquillo, cuando vemos algunos problemas que realmente no nos dejan de sorprender, ¿no? Más allá de que Carlos Vela ya hubiera renunciado alguna vez a la selección en el año 2014, uno se pregunta, ¿otra vez Carlos Vela le dice que no a la selección? ¿Cuál es la realidad de Carlos Vela? Y por si fuera poco, aparece el caso del Tecatito Corona, que tampoco parece que quiso venir, según las palabras que dice el Tata Martino. ¿Les sorprendió, Pilinelli, esto que está pasando? ¿Cómo debe hacer ahora el Tata Martino para poner las cosas en su lugar? Si me preguntan a mí, yo les digo desde ya, tiene que hacer transparencia. El que quiera estar, que esté. Y el que no, pues que no esté.
Pero eso fue lo que dijo además el Tata Martino. Dijo, yo tengo que respetar lo que cada jugador quiere, ¿no? Seguramente va a haber mucha disciplina dentro de, ¿no? Pero al final, y volvemos al mismo tema, a los jugadores, ojo, no hay que confundir el término. Hay que tenerlos tranquilos, pero no hay que justificar tampoco cada acto que pueda repercutir en una mala decisión para la selección mexicana. Al final, si ellos no quieren estar, ¿quiénes son los que pierden más? Yo creo que ellos, ¿por qué? Porque la selección es uno de los objetivos, o el objetivo más importante para cada uno de los jugadores. Ahora creo, Caro y Pili, que ya el tema de si viene Carlos Vela o si no, creo que hay que dejarlo a un lado, ¿no? Llámese Juanito Pérez, llámese como sea. El proceso empieza desde hoy, y que se empiece a contar y que se empiece a jugar y que se empiece a avanzar con los que están y con los que quieren estar.
Tiene entonces Carlos Vela que dejar claro si quiere estar o no quiere estar. Exacto. No se puede estar jugando al hoy sí, mañana no. O sea, entonces definitivamente ya se hablaba, ¿no?, de que podría ser que después de la Copa Oro o lo que sea, Carlos Vela diga que adiós a la selección, tal, tal, tal. Yo no sé a qué acuerdo habrá llegado con el Tata Martino, tal vez le dijo por ahora no me llames, pero no sé, me llamas después cuando ya vayamos a entrar en tema competición, o sabes qué, vea otras opciones, o no sé cómo haya funcionado. Pero lo que sí me llama la atención es que acaba de empezar la era Tata Martino y ya se ve como una sublevación de los mismos jugadores. O sea, como el caso de Héctor Herrera, ok, fue por lo del pasaporte portugués y tal, pero qué casualidad que es otro jugador que está en Portugal, que está con el mismo que no quiso venir, que es Tecatito. Pero, o sea, como que siento que los mismos jugadores no le han dado la oportunidad a Gerardo Martino, como que están poniéndolo a prueba desde ya cuando ni siquiera lo conocen.
Exacto.
¿Tú estás de acuerdo? Espérame, perdón, Carlos. ¿Están de acuerdo que la selección, por lo menos es de la que más conocemos, de la que más cerca estamos, la selección no le va a cerrar las puertas ni a Carlos Vela, ni a Héctor Herrera, ni al Tecatito Corona, llámese al que sea? La verdad es que si ellos quieren regresar mañana, van a regresar. Mal hecho, porque yo sí creo que debe de haber un respeto, ¿no?, a sus compañeros, a la selección y
al nuevo técnico que ni siquiera conoces.
¿Y cómo haces para que no se te... Pero ¿cómo haces para que no se te vuelva un cabaret del equipo?
Eso.
Si hoy eres permisivo con uno y mañana con el otro, no digo que el Tata Martino lo esté siendo porque apenas lo estamos conociendo, pero ¿cómo hacemos si le dejamos a Carlos Vela que venga cuando quiera, porque los Carlos Vela no sobran, porque no hay un jugador tan talentoso como Carlos Vela? Y el día de mañana lo de Héctor Herrera es otro tema, porque me parece que también es muy casual y me parece que uno como periodista tiene que decirlo y olerlo, pero ya lo del Tecatito, ¿no será que están acostumbrados tanto a que tú haces lo que quieres con la selección y que el Tata Martino piensen que va a ser lo mismo? ¿No es hora de que llegue uno y diga, bueno, cuando te fuiste, te fuiste?
Es que eso, Caro, se ha visto desde hace cuántos procesos.
Y los resultados.
La selección mexicana. Y todo se va reflejando, al final las cosas no son positivas para la selección porque los resultados no se han hecho. Y no nada más es en lo futbolístico, es desde este tipo de cositas, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que llegue alguien a selecciones nacionales y que diga, bueno, el que no quiera venir, sobre todo cuando ya es una constante, se le van a cerrar las puertas. Eso no va a ocurrir, desgraciadamente, en la selección. Y menos en la selección mexicana, que está ávida de tener talento. Si me dijeras, bueno, la selección de Argentina, es la brasileña, es la alemana, ¿qué hay? ¿Cuántos jugadores que pueden ocupar ese lugar? Desgraciadamente, en México están contados, ¿no?, los jugadores que tienen talento y que pasan por buen momento.
No, y la realidad es que en esta convocatoria están los líderes de la selección. Está Guillermo Ochoa, está Miguel Ayun, está Héctor Moreno, está Guardado, está Chicharito. Y creo que eso también manda otro mensaje, ¿no? Lo raro es que un joven como Tecatito, que estoy de acuerdo, apenas está teniendo esa temporada que él quería con más regularidad en Portugal y demás, pues hoy diga que no a una selección que tampoco la tiene en la mano segura. Porque
exacto,
hoy en día justamente decidieron no llamar a nadie más dentro de esta convocatoria tras la falta de Tecatito, porque hay muchos jugadores que pueden suplir ese puesto.
Exacto, y el gran riesgo que se corre es que para estos jugadores que dicen que no, es que la selección termine funcionando, ojalá que sí, que haga un gran partido ante Chile, que también lo haga bien ante Paraguay, y que en definitiva se dicen están los que están, y los que no están, claro, pues ya veremos. De todas maneras, tampoco podemos crear falsas ilusiones con una selección que no hemos visto, con un técnico que no ha tenido la oportunidad de trabajar profundamente con ellos. O sea, tenemos que estar preparados para ver una selección mexicana que no va a jugar espectacular, ni mucho menos. O sea, que vamos a tratar y ver si se le puede ganar a Chile, pero Reinaldo Rueda ya tiene más recorrido con esta selección chilena que la que tiene el Tata Martino.
La convocatoria de Chile está tremenda, liderada, por supuesto, por Arturo Vidal, pero tiene a un Nico Castillo, tiene muchísimo talento esta selección chilena.
Sí, bueno, fue dos veces campeona de Copa América, tiene las ganas de volver a un mundial, recordemos que se quedó sin el último mundial de fútbol. Cuatro jugadores estuvieron en el mundial de Rusia y no han sido llamados desde entonces. Son, además de Carlos Vela, Alfredo Talavera, Gio Dos Santos y Héctor Herrera.
El tema de Giovanni Dos Santos, ya creo que es un jugador que ya no lo vamos a ver en la selección mexicana. ¿Por qué? Por su falta de compromiso, porque futbolísticamente tampoco anda bien, porque siempre le importa más temas extracancha.
Ahorita está inactivo, no tiene ni equipo.
Exactamente. Entonces yo creo que él ya ni siquiera va a seguir tomado en cuenta, ya no es un jovencito de 22, 23 años. Entonces yo creo que el tema de Giovanni Dos Santos sí es uno, por lo menos, de los que ya se tiene que descartar.
Hay algo que es una realidad. México pide a gritos nuevos resultados, pide ese top 8, que lo han cambiado el top 8 por el quinto partido, la sí, palabra. Y yo creo que sencillamente cuando tú no tienes todos esos recursos que tiene una selección argentina, brasilera, alemana, necesitas hacer más. Y eso comienza desde el compromiso de
los
jugadores.
Pero no nos vayamos tan lejos al quinto partido. O sea, estamos hablando de que ya en la Copa Oro, o sea, México tiene que ganar la Copa Oro. O sea, no puede seguir dejando que el torneo de la zona se le vaya entre las manos, entre tanta polémica por el arbitraje, por el accionar del equipo, por lo que sea. A pesar de que los números de Juan Carlos Osorio en general fueron positivos, porque si haces el recuento, pues son números buenos. La realidad es que esas derrotas tan significativas que tuvo hoy hacen creer que México está por los suelos. Y en realidad no. O sea, creo que no está tan mal. Lo que pasa es que su tope sí está todavía muy arriba.
Yo lo que creo es que sí fueron buenos resultados a secas con Juan Carlos Osorio, no fue malo, tampoco fue espectacular, pero yo sí creo que México ya necesita algo más, Pili.
Sí, de acuerdo.
Yo sí creo que necesita ya, más allá del quinto partido, sí necesita ya empezar a obtener otro tipo de títulos, otro tipo de personalidad en cancha, otro tipo de, porque le ganaste a Alemania y después no pasó nada, ¿sabes? Ya México necesita eso, porque ya no se puede conformar con el bueno, sí, calificaron bien al Mundial y hasta ahí se acabó.
Y yo México creo que también es importante que empiece a encontrar una identidad, saber a qué juega, para que la gente también se sepa a qué juega su selección, se emocione con ella, y luego que el resultado sí sea importante, pero que sea capaz de generar algo diferente, cosa que no logró Juan Carlos Osorio. Vamos a ver qué pasa con el Tata Martino y seguramente estaremos hablando de él y de lo que hizo esta selección mexicana la próxima semana aquí en La Locomotora. Pili, Nelly, como siempre, un placer. Gracias por el viaje. Nos bajamos.
¡Qué rápido!
Sí, fue demasiado rápido.
Regrésenme mi dinero, Locomotora.
Abrazos, abrazos, chicas, abrazos.
Nos encontramos. Chao, chao.